La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
No te lo vas a creer. Ha dicho que me va a dar $3,000 por quedarme una semana con él.
Picasso, que es un ser muy generoso, fue el único que me prestó dinero para irme a América. All you need is love.
All you need is love. Oh, Dios.
Tomaré lo mismo que ella.
Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene.
Houston, tenemos un problema.
Universo H con Jabo H.
En un fatídico verano de 1816, o mejor dicho, en un no verano, ocurrió de todo. Fíjense, la temperatura bajó 2 grados, el cielo se oscureció, granizó en junio en Quebec, los animales morían porque no tenían alimento, pero en este contexto tétrico y apocalíptico, surgió una figura que ha marcado la historia de la literatura y también del cine. Jabo H. Pizarroso, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? Buenos días.
¿Has soñado con vampiros en estas dos últimas semanas?
Llevo casi un mes ahí. Los tengo en casa.
Los tienes en casa, ¿no? Que no es Villa de Oteiza, precisamente,
¿no?
Bueno, pues vamos a volver a esa villa de la que hablamos hace dos semanas, porque tras acercarnos al misterio de aquellas noches de verano sin verano de 1816, en las que se fraguaron dos grandes novelas míticas que nos han acompañado en multitud de versiones y también de adaptaciones cinematográficas desde aquel año en el que fueron creadas, en ese palacete, ¿no?, de Ginebra, en Suiza. Bueno, pues del vampiro hablamos hace 15 días en nuestro programa anterior, y hoy nos vamos a acercar a Frankenstein, el moderno Prometeo, pero también a su autora. Bueno, ¿quién fue la célebre autora de Frankenstein, el moderno Prometeo? Que esa segunda parte, por cierto, no es tan conocida, ¿eh? Lo del moderno Prometeo.
Sí, porque se ha quedado con el título de Frankenstein. La autora, bueno, la conocemos con Mary Shelley. Ahí habría que entrar un poco en los nombres, porque ella se llamaba Mary Wollstonecraft Godwin y acabó con el nombre de el que fuera su marido, que es Mary Shelley, que es con el que le conocemos hoy por hoy. También no continuó con su primer apellido porque su madre se llamaba así, Mary Wollstonecraft. Entonces, de alguna forma también para distinguirse y diferenciarse, acabó adquiriendo el apellido de su marido, el poeta Pierce B. Shelley. Uh-huh.
Hablamos de Mary, que es hija precisamente, ¿no?, como decías tú, de Mary Wollstonecraft, una de las mujeres más asombrosas de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Hablan de la mujer que reinventó el feminismo moderno, o al menos lo dotó de sentido. ¿Quién fue esta mujer que tanto influyó en ella, como era de esperar, a pesar de la historia que vamos a ir desgranando, ¿no? Pero, ¿cómo era esta mujer?
Ahí los antecedentes familiares de Mary Shelley son muy vivos, muy sorprendentes. Vivos, me refiero a personas muy creativas. Tú lo has dicho, Aratz, Mary Wollstonecraft fue una de las pioneras del feminismo moderno. Escribió un libro titulado Vindicación de los Derechos de la Mujer. Consiguió también independizarse económicamente y vivir de lo que escribía, de lo que investigaba. Se vinculó muy mucho, porque asistió a los acontecimientos de los inicios de la Revolución Francesa y tuvo una vida muy de activista, también algo que en la época no estaba nada bien visto, porque se trataba de una mujer que estaba en el lugar equivocado para la mayor parte de la sociedad masculina de entonces. Tener una madre así le marcó muchísimo a Mary Shelley. También el padre tiene un aspecto muy interesante, fue de los primeros anarquistas de la época, alguien que trataba de romper todas las convenciones y prejuicios de aquel momento y le marcó muchísimo. Además, el padre tiene una librería en Londres, uh-huh, el lugar donde ella se interesó muy mucho también por la literatura y leyó, y fue su primera gran facultad, el encuentro con el mundo de los libros.
Pero en la historia de Mary Wollstonecraft hay un episodio trágico que va a marcar la vida de su hija, precisamente. ¿Qué ocurre?
Sí, es que además ahora hace un mes, sí, porque fue el 30 de agosto, se cumplieron 225 años del nacimiento de Mary Shelley. Y fue en 1797, y 10-11 días después de que naciera Mary Shelley, su madre, Mary Wollstonecraft, murió. Se rompió la placenta en el parto y por una infección terrible murió. Claro, la historia de esa madre muerta. Mary Shelley siempre entendió que quizá su nacimiento era producto de la muerte de su madre. Uh-huh. Entonces tenía una cierta responsabilidad con el fallecimiento de su madre, porque ella se sentía, ¿cómo te diría?, como la culpable de esa muerte también.
Y había cierta obsesión en mantener el legado de su madre, una mujer muy avanzada para la época.
El legado y vivificarla, porque ella la tenía muy dentro, y ella misma, Mary Shelley, se enfrentó a tantas oposiciones como se enfrentó la madre. Tampoco había cambiado mucho la época. Entonces las mujeres en aquella época tenían una serie de tareas obligadas, y había otras en las que no podían acceder.
¿Y cómo discurre la vida de esta pequeña niña sin madre? Digamos, hasta que va a parar a Villa Diodati, que es donde nos hemos quedado, ¿no? Nos quedamos hace 15 días. ¿Cómo discurre la vida? No sé si su padre vuelve a casarse. Bueno, ¿cómo son esos años posteriores de reivindicación del legado de su madre y también en su entorno más personal?
Son meteóricos porque, como has dicho, Arat, sí que el padre Godwin vuelve a casarse con Jane Claremont, que también es una mujer que se dedica a la literatura. Ella es traductora de los cuentos de los hermanos Grimm, a los que conoce, y aporta al matrimonio con Godwin a Clara, que sería la hermanastra de Mary Shelley. Hay un momento en el que, bueno, las relaciones parece ser que en esa familia patchwork no son todo lo buenas que deberían, y el padre la envía a Escocia. Tiene un momento ahí pletórico en ese lugar, vuelve y ahí conoce a Pierce B. Shelley, que es el gran poeta con el que estará, pero curiosamente está casado en ese momento y se enamora de ella, y ella se enamora de él. Uh-huh. Y frente a todos los planteamientos que había hecho su padre, que era un hombre muy abierto y muy defensor de la pareja libre, el padre no quiere que se mantenga esa relación. Uh-huh. Y ahí Mary Shelley huye con él y con su hermana. Uh-huh.
Oye, con ellos acaban en esta Villa Diodati, en la que recordamos hace 15 días pasan un verano sin verano una serie de personajes, entre ellos Lord Byron y su médico asistente barra secretario. Lord Byron les emplaza, ¿no?, a escribir una historia de fantasmas, la mejor historia jamás antes escrita. Contamos que Polidori escribe El vampiro. No sé si Mary Shelley también recoge ese guante y se suma al reto.
Hay muchas investigaciones, muchos libros que siempre se han quedado en las dos grandes figuras, ¿no?, en Lord Byron y Shelley, pero curiosamente las grandes novelas que nos llegan a nosotros están escritos por sus acompañantes, sus parejas, en este caso Polidori y Mary Shelley. Sí, se intuye, y tenemos también documentos en los que se habla de esa relación entre Mary Shelley y Polidori. Y ahí hay algo que es muy sorprendente, que Polidori está obsesionado, Polidori y Shelley, con el galvanismo, que es una teoría medio científica, que luego se descubrió que era ineficaz y que no era acientífica. El galvanismo lo que planteaba es que mediante descargas eléctricas se podrían revivir cadáveres de animales. Incluso hacían espectáculo de aquello. Uh-huh. Y parece ser que Shelley y B. Shelley y Mary Shelley fueron a uno de esos espectáculos, y de toda esa historia también tenía mucha información Polidori. Al ser médico también conocía el galvanismo.
Por lo tanto, digamos que entre los tres se crea ese clima perfecto, ¿no? Sí. Hablando de galvanismo, no sé si a partir de esas conversaciones en esas largas noches de no verano en Villa Diodati surge precisamente esa idea de escribir Frankenstein. Claro. A raíz de estas conversaciones, esas fascinaciones por el mundo científico, viendo el resultado de la obra, todo parece indicar que sí.
Sí, lo podemos datar ahí, porque todas estas ideas, semillas que luego nos llevarán a la escritura de Frankenstein, surgen ahí en Villa Diodati, y surgen de manera colectiva, con esas conversaciones entre la autora, Shelley, y Polidori, y también su pareja, Pierce, y Lord Byron, y Claire, que también se incorpora a toda aquella vorágine de ideas y creativa. Ocurre que Mary Shelley no lo escribirá ahí. El que sí que escribe el vampiro en Villa de Idiotti es Polidori, pero Mary Shelley es como si amasara esa idea.
Como si emergiese, ¿no? Esa historia ahí, ¿no? En ese contexto.
La escribirá más tarde.
Uh-huh. Claro, el contexto es el que es. ¿Hay alguna otra teoría sobre cómo surge esta historia? Esta parece que es la que más se puede acercar quizás por el resultado final de la obra, ¿no? En torno al galvanismo, a esa obsesión por la ciencia, ¿no? Y los descubrimientos científicos en esa época. Pero ¿hay alguna otra teoría que nos invita a pensar en
¿De dónde surge el origen, ¿no?
Sí, sí.
Hay muchas, ¿no? Pero quizá nos quedamos con una para conectar con el otro encuentro que tuvimos hace dos semanas en Villa Diodati. Hablamos de que Polidori se suicidó con un veneno prusiano. ¿Sí? Y el creador de aquel veneno era Conrad Dippel. Conrad Dippel, aparte de crear ese veneno, 100 años antes sí que tenía experimentos e investigaba con cadáveres. Y ahí le conocieron los hermanos Grimm. Aquí tuvo una relación. Y a los hermanos Grimm les conoció y trabajaba para ellos Clara Clermont, la madrastra de Mary Shelley. Estoy convencido de que...
¿Y todo esto en un castillo que se llama...?
No, esto fue antes. O sea, pero anteriormente en la casa seguramente esta mujer, su madrastra le contaría de todo aquello. Y había como... Ocurre que en grandes novelas surgen pequeñas ideas de un lado y de otro y de repente hay alguien, en este caso Mary Shelley, que las junta y consigue escribir Frankenstein.
Bueno, pues vamos al texto de Frankenstein y el joven Prometeo. El que hemos visto en el cine es fiel a lo que escribió Mary Shelley.
Es una parte, lo que pasa es que es un monstruo. Y lo además le llamamos Frankenstein. El monstruo no tiene nombre en la novela. Frankenstein es Víctor Frankenstein, que es el médico que lo crea. Pero ha habido también una confusión, le llamamos Frankenstein al monstruo. Y es un monstruo terrible. Nos hemos quedado con la parte terrible de la historia, con el monstruo malo.
Sí.
Pero Frankenstein es un monstruo bondadoso. Si leemos la novela es sorprendente encontrarse esa otra cara de la criatura horrible.
O sea, la primera gran diferencia entre el texto original y lo que hemos visto en el cine y hemos asimilado, hemos asociado Frankenstein a ese monstruo malvado.
Eso
es. Y no es así.
Claro, claro. El único que igual intentó hacer algo pegado a la novela original fue Kenneth Branagh hace unos años. Y ahí interpretó a esta criatura, Kenneth Branagh interpretaba a Víctor Frankenstein y el que interpretaba al monstruo era un maravilloso Robert De Niro. Uh-huh. Y ahí sí que se acercó, bueno, también estaba Helena Bonham Carter, creo, en un personaje en Elizabeth.
¿Cuáles son los temas que aborda Mary Shelley en Frankenstein?
Son muchísimos, ahí hay multitud de interpretaciones de todo tipo. Quizá podríamos empezar con el tema del abandono. Uh-huh. El abandono de alguien. Claro, es que la historia de Frankenstein, el moderno Prometeo, es la historia de alguien que va contra los conocimientos científicos del momento y crea vida a partir de la muerte. Pero es su criatura la creada. Y es una criatura que es creada sin saber ni conocer el mundo. Y es abandonada por su creador, porque al creador le entra miedo, le entra pánico. ¿Qué he hecho? Y la abandona. Y se tiene que buscar la vida como puede. Y es lo sorprendente. Tenemos creo que un texto en el que se puede ver un poco todo esto, ¿no?
Porque si te parece, precisamente no, para dignificar un poco este personaje, vamos a ir a la parte central de la novela.
¿Cómo puedo conmoverte? No hay súplicas que puedan hacer que veas con generosidad a tu criatura, que te implora bondad y compasión. Créeme, Frankenstein, yo era bondadoso. Mi alma revisaba de amor y humanidad. ¿Pero acaso no estoy solo? ¡Miserablemente solo! Tú, mi creador, me aborreces. ¿Qué puedo esperar de tus semejantes, que no me deben nada? Me rechazan. Las montañas desiertas y los aburridos glaciares son mi refugio. He errado por aquí durante varios días. Las cuevas de hielo, a las cuales solo yo no temo. Y el único sitio que el hombre me deja, a regañadientes, son mi morada. Saludo a estos desolados cielos. Dado que son más amables conmigo, que tus semejantes.
Bueno, y tenemos una parte importante de la obra de Mary Shelley. ¿Qué interpretaciones se han hecho de esta gran obra?
Hay una grande que es aplicable a la mayor parte de las obras. Los personajes son hijos de la creadora, del creador, y esta criatura de Frankenstein tiene mucho que ver con Mary Shelley, con la autora. Mary Shelley está hecha de trozos de grandes creadores, de su madre, de su padre, uh-huh. de su pareja. Y ella también trata de recomponerse y crear una obra. Es muy interesante que la voz que hayamos, que hemos escuchado sea femenina, porque la criatura tiene muchísimos aspectos que entrarían dentro del concepto de, y la sentimentalidad femenina de aquel tiempo. Entonces, esta criatura sería Mary Shelley. Sería una criatura monstruosa, como muchísimas personas en aquella época, como era monstruosa su madre por dedicarse al activismo feminista, uh-huh. como era monstruosa ella por escribir, como era monstruoso Lord Byron por enamorarse de su hermana, como era monstruoso Lord Byron por ser bisexual, como era monstruoso Polidori por enamorarse de Lord Byron. O sea, había personas monstruosas. Y Frankenstein yo creo que simboliza un poco esa monstruosidad, entre comillas, uh-huh. que con el tiempo hemos descubierto que no, son seres humanos.
¿Y cuáles son los secretos que guarda esta obra?
Los secretos que guarda esta obra son muchísimos, porque claro, estamos todavía tratando de desentrañar y hay unos diarios que se publicaron en la Universidad de Oxford hace unos años que todavía no se han traducido completamente al castellano. Y en esos diarios sí que Mary Shelley nos puede acercar muchísimo a toda esta creación de Frankenstein, a esa criatura que le acompañó durante aquellos años tan, tan meteóricos, como he dicho antes, tan, tan terribles. Además, hay secretos en los que quizás sería también un mapa de su vida, porque en aquel momento Mary Shelley, hay una cosa muy curiosa, porque ella en la novela plantea el asesinato de un niño por parte de la criatura, del monstruo, que se llama Williams. Y 6 meses después de escribir eso, muere su hijo, que se llama Williams. Incluso hay como anticipos, o sea, ahí escribe algo que luego le sucede. Y toda esa relación con Shelley, que luego también muere muy joven, y cómo ella se queda sola, y acaba también, sufre creo que ella, y se queda como paralizada la última parte de su vida, y se convierte en una especie de monstruo también oculto en su casa en Italia.
Bueno, pues nos hemos acercado a la historia de Frankenstein, lo más interesante a su autora. Hace 2 semanas viajamos a Villa Diodati, de la que surgieron 2 novelas, una escrita en ese momento, que era El vampiro, y otra que quizás unas primeras pinceladas quedaron esbozadas en la mente de Mary Shelley. Javo H. Pizarroso, gracias, y seguiremos construyendo este universo H con más trazos. Gracias.
Gracias a ti, Aratz.